llaman poderosamente la atención las declaraciones ayer del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de Ricardo Lorenzetti, y por su contraparte, hoy en la Biblioteca Nacional, un ámbito que justamente a mí me es tan cercano, hay un encuentro de jueces en el marco de la justicia legítima. ¿Qué título? La justicia legítima. Lo tenemos en línea al juez federal Carlos Rosansky para hablar en profundidad de esta problemática que a la sociedad argentina le interesa. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no le es extraño, ya no le es lejano lo que sucede por el judicial, sino que ya lo ve como propio. Juez Carlos Rosansky, bienvenido a la Radiográfica. Carlos Aira junto a Lucas Molinari te saludan.
Hola, buen día, un placer.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos. Consultarlo en primera instancia, ¿de qué trata esto de la justicia legítima?
En realidad la palabra no es muy feliz, me parece, porque tiene que ver con la democratización de la justicia y si yo tuviera que dar una explicación, más se parece a legitimar la justicia, es decir, llevarla a cada rincón del país, eso es una justicia legítima. No quiere decir que la justicia actual no lo sea, ¿me explico?
No, claro, evidentemente hay que dar una vuelta de tuerca a la justicia que tenemos en la Argentina. A veces es un juego semántico, eso es cierto, pero evidentemente la sociedad está reclamando, ¿no?, a la justicia este cambio de tuerca y ustedes han levantado el guante en relación con esto.
Sí, yo creo que varias vueltas de tuerca, con una no alcanzaría. Me parece que hay deudas históricas de parte de la justicia y es el momento de saldarlas. Hay que decidir si lo hacemos o no y quiénes lo hacemos y quiénes no.
¿Por dónde habría que empezar, Rosansky? ¿Qué tal? Lucas Molinari lo saluda. Se habla del juicio por jurados, se habla también de la elección por concurso, que en algunos fueros no se realiza. ¿Cuál es su opinión? ¿Por dónde se tendría que arrancar? ¿Y cuál sería el mecanismo para democratizar la justicia?
Yo creo que hay dos carriles. Por ahí hoy se nota eso, se ve, entre hoy y mañana. Un carril es la de propuestas concretas que tienen que ver con eso, ¿sí? Pagar un impuesto a las ganancias, el sistema de ingreso, la familia judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Que son cuestiones puntuales para mejorar una parte de la historia de esto. El otro carril, que me parece a mí más importante, o por lo menos previo, es el ideológico.
Bien.
Ese es el que va a marcar el camino de cómo vamos a discutir el resto de las cosas. Si no nos ponemos de acuerdo qué tipo de justicia queremos y sobre todo qué tipo de jueces, fiscales y defensores queremos, si los queremos arriba del estrado hablando en difícil que nadie les entienda y que se los llame vuestra excelencia, o los queremos en cada rincón perdón, del país haciendo lo que hay que hacer, llegando a donde hay que llegar. No puede ser que una víctima esté deambulando para mostrar cómo le rompió la cabeza el marido, por ejemplo. No puede ser. No puede faltar la presencia judicial en ningún rincón del país. Eso es una justicia legítima, eso es una justicia democrática.
Y ya que habla de la cuestión ideológica, opinión propia es que hay hoy un poder judicial clasista.
Pero no es hoy, es histórico. Lo ha sido siempre. Esa es la realidad que duele, pero es real.
Claro, el momento político ha visibilizado a Ricardo Lorenzetti, ¿no? Desde las declaraciones de ayer, en el marco de las mayorías perfectibles contra minorías que plantean tal vez el marco de sabiduría desde ese lugar, ¿no? La ciudadanía comienza a comprender que evidentemente hay una justicia que es para muy poquititos.
Históricamente fue así, no es solo ahora, insisto, la justicia argentina tradicionalmente ha sido justicia para unos, que son los poderosos, que han tenido el patrocinio y tienen el patrocinio jurídico de importantes estudios y que tienen casi la garantía de que le va a ir mejor. Pero no hace falta que haya corrupción, hace falta tener los recursos como para tener un mejor asesoramiento, etcétera. El resto de la gente, que es la que deambula por todos los tribunales del país, son otro tipo de personas que son vulnerables y que por ser vulnerables le pasan las cosas que le pasan, y si la justicia no está para compensar esa vulnerabilidad, no sirve como justicia. Esta es la verdad.
Ahora bien, ayer en el discurso del presidente de la Corte Suprema habló también de lo que es la independencia de los poderes, ¿no? ¿Y hasta qué punto usted piensa que se tiene que dar, digamos, la discusión sobre las mayorías? En este sentido lo planteamos. ¿Está habiendo cambios en América Latina? Por ejemplo, en Bolivia se habla de la elección de los jueces. Y sabemos que también, como contraparte, y hablando de la Corte Suprema de Justicia, ha tenido presentaciones nefastas ante la sociedad, por ejemplo en Honduras, en Paraguay, donde se ha puesto en contra de los procesos populares. Es decir, que podemos ver esos contrastes en América Latina. Siguiendo con la línea ideológica que planteaba antes, ¿qué opinión tiene sobre, por ejemplo, la elección de jueces y también de hasta qué punto se puede hablar de la independencia de los poderes?
Sobre la elección de los jueces puede haber cualquier fórmula, desde la elección popular, que sería un poco complicada porque son miles y miles de cargos, o por ahí se podría restringir a los cargos más altos, hasta la elección indirecta como sucede ahora a través de representantes en el Consejo de la Magistratura. El problema está que en uno o en otro caso siempre la cuestión ideológica va a ser central, porque es la que va a marcar qué perfil vamos a buscar al momento de designar, qué perfil nos interesa para juez, fiscal o defensor. Y si nos interesa el perfil que a mi entender es el adecuado, que es el que corresponde con la Constitución Nacional, con las convenciones sobre derechos humanos, va a ser un perfil completamente distinto que el que solo busca un conocimiento académico que me saque un examen de 10 puntos porque sabe de memoria el código. Entonces la pretensión es distinta. Creo que eso es un poco el centro de la discusión también hoy.
Siguiendo con lo que usted plantea, ¿no podría haber más jueces que participaron de la última dictadura militar?
No solo eso, lo que sucede es que durante la última dictadura militar ha habido una complicidad importante de parte del Poder Judicial. Nosotros lo hemos visto en algunos de los últimos juicios que hicimos. En algunos juicios anteriores hemos denunciado, en el juicio por unidad 9, acá en La Plata, al finalizar el juicio hemos denunciado a 12 jueces federales y fiscales. Por ejemplo, en el último juicio de Circuito Camps lo mismo, pero es porque ha quedado probado la complicidad judicial, pero incluso era muy frecuente, eso está muy documentado, el rechazo de habeas corpus de personas desaparecidas, pero con costas. No es una cuestión menor ponerle costas a un familiar que busca un desaparecido, es un pronunciamiento ideológico, es un castigo que le está dando, le está diciendo que además le cobro.
Claro.
Entonces, estas cosas no son gratis, no pueden ser gratis para el funcionario. El juez tiene que pagar por esto, porque la sociedad merece que pague. Y esto es un poco también lo que entra en el fondo de la discusión.
Bueno, van a estar hoy debatiendo más de 600 jueces allegados a la justicia, esto que se plantea, ¿no? Cómo, mejor dicho, cómo replantearnos la justicia en nuestro país. Lucas, una última consulta.
Una consulta, ¿cómo repercute este momento político y social dentro del poder, ¿no? Que se está dando dentro del Poder Judicial. ¿Ve que puede prender esta discusión hacia adentro o que hay mucha resistencia corporativa?
La resistencia corporativa es lógica y es por definición. Cualquier corporación, y mucho más una corporación cerrada, como es el Poder Judicial, siempre va a tener resistencias al cambio, y mucho más cuando son cambios que cuestionan a una parte de sus integrantes, de modo que no hay duda de esa resistencia. El desafío es qué hacemos con esa resistencia. El primer paso es el cuestionamiento. Esto que ha sucedido, las solicitadas, las declaraciones que han hecho parte de la gente que firmó las solicitadas, la postura de la Procuradora General de la Nación, de la Defensora General de la Nación, de jueces de casación. Esto es una muestra de que algo está cambiando en la Argentina en ese sentido. Y yo creo que el espacio va a ser lo suficientemente amplio como para que sea bien aceptado, porque es un cambio para bien. Acá no estamos discutiendo cómo empeorar la justicia, estamos discutiendo cómo mejorarla. Y la única forma de mejorarla es bajarla de los estrados, llevarla, como decía al principio, a cada rincón y que no haya un ciudadano que sienta que está desamparado. Hay más marchas pidiendo justicia en los últimos años o décadas que pidiendo trabajo. De modo que la situación social y política está, a mi entender, está desde el punto de vista judicial condicionada a decisiones adecuadas. No puede haber tragedias previsibles, no puede haber tragedias previsibles, no puede haber impunidad en casos en los cuales no debería haber sucedido. casos, por ejemplo, no sé, Carla Figueroa en General Pico La Pampa, Natalia Melman en Miramar, etcétera, personas que han sufrido tragedias y que no hubo una justicia a la altura de las circunstancias, y no la hubo por una cuestión ideológica, una vez más. Es un problema ideológico. Cuando modifiquemos eso, modificamos la forma de pensar de los jueces y vamos a caminar mejor.
Juez Carlos Rosansky, muchas gracias por esta entrevista a la Radiográfica.
No, un placer, un gusto.